En casa de Herrero, es radio.
Trece minutos para las 9 de la noche, 7:47 de la tarde en las Islas Canarias. A punto de finalizar la semana, toca volver a hablar de esa guerra abierta en Podemos después de la destitución de su portavoz en la Asamblea de Madrid, José Manuel López, y de esa campaña de desgaste contra los díscolos, con Pablo Iglesias, cuya cara visible ha sido el número 2 del partido, Íñigo Errejón, que el pasado fin de semana sufrió un auténtico linchamiento a través de las redes sociales, en las que también sabe moverse la formación morada y que en tantas ocasiones utiliza para señalar al que no le gusta, ya sea un periodista que publica informaciones que no son del agrado de los dirigentes podemitas, o ya sea, como en este caso, un propio dirigente de Podemos que se ha atrevido a enfrentarse con la maquinaria de Pablo Iglesias. Todo viene, como les decíamos, de la destitución de José Manuel López, a quien hoy hemos escuchado en La Sexta volver a hablar de movimientos en Podemos más propios de la vieja política, de los viejos partidos, vamos, de lo que ellos llaman la casta.
Nadie me ha explicado, pero vamos, yo tengo alguna idea de que nosotros hemos aplicado un poco un tic de vieja política, en el sentido de que una de las claves que la gente nos está diciendo, los simpatizantes nos están diciendo, es que la pluralidad que nosotros tenemos interna, que es mucha, hay que gestionarla de forma diferente. Yo creo que es no trabajar con la lógica de viejos partidos que decían el que tiene un voto más se lo lleva todo, sino cómo somos capaces de esa democracia que estamos pidiendo para nuestro país aplicarla internamente.
López, que ha sido víctima de una purga en la que los dirigentes, digamos, oficialistas de Podemos, ni siquiera ven una destitución. También en La Sexta hemos escuchado al diputado de Podemos, Rafa Mayoral, que pide a José Manuel López que no se queje. Dice que no se puede hablar de cese porque el defenestrado continúa disfrutando de su acta de diputado regional.
Yo creo que es evidente que no, ¿no? Porque sigue teniendo su acta de diputado, sigue formando parte
No se la pueden quitar, señor Mayoral.
Y sigue siendo, además, miembro de la dirección del grupo parlamentario. Creo que el concepto es un poco... Yo entiendo que queda mucho más llamativo utilizar adjetivos gruesos.
Ya lo han escuchado, nada de purgas, y que dé gracias porque le permiten seguir siendo diputado y disfrutando de las reuniones del partido. Y en medio de estas peleas televisadas, los hay que empiezan a darse cuenta de que toda esta batalla puede tener un rédito electoral. Por eso, hoy Pablo Echenique, que es nada menos que secretario de organización de Podemos y que fue, recordemos, parte muy activa en ese linchamiento que sufrió Íñigo Errejón, ha querido sacar pecho por el partido y lanzar un mensaje a la calma, al menos de puertas hacia adentro. Reconoce que Podemos ha cometido errores en los últimos días, aunque dice que estos fallos no afectan al respeto de la pluralidad que asegura define a su formación, a la formación morada.
Errores hemos cometido muchos, entre ellos el error de haber llevado este debate a los niveles a los que los hemos llevado en los medios de comunicación, y por eso son pertinentes las disculpas, pero yo creo que la pluralidad en Podemos ha estado siempre garantizada y lo sigue estando.
Así están las cosas en Podemos. El Partido Socialista, por su parte, cierra un año en el que las guerras internas han estado a la orden del día, intentando reforzar su perfil parlamentario. En estos últimos días de 2016, la intención de los socialistas es la de mantenerse firmes en su voluntad de derogar la reforma laboral del Partido Popular, y por eso han rechazado la oferta lanzada ayer por el grupo mayoritario, por el partido del gobierno, de negociar algún cambio en esa norma. Rechazan la subcomisión parlamentaria ofrecida por los populares para tratar este asunto, al considerarla, dicen, una vía no válida, ya que supondría, en su opinión, esperar hasta septiembre del año que viene para empezar a negociar. Vamos a conocer qué es lo que ha pasado en el Congreso. Keti Garat, buenas tardes.
Buenas tardes. El PSOE rechaza la creación de una subcomisión para derogar la reforma laboral porque no se puede esperar un año más a negociar esta marcha atrás por una razón de cupo parlamentario. Así respondía hoy Rafael Simancas a la oferta lanzada ayer por el portavoz del PP, Rafael Hernando.
El cupo es un cupo limitado, ¿eh? Y el cupo está cubierto ya durante el próximo periodo de sesiones. Hasta septiembre no se podría volver a crear una subcomisión. Por lo tanto, esa vía, la vía que nos plantearon ayer, es una vía no válida. No podemos esperar hasta septiembre del año 2017 para empezar a hablar. ¿Quiere hablar el Partido Popular sobre su reforma laboral? Bueno, ya ha hablado en el Pleno, ha votado en contra de nuestra proposición no de ley para derogar la reforma laboral, y ha votado en contra de nuestra proposición de ley para luchar contra la explotación laboral de los trabajadores subcontratados. Se ha expresado con claridad.
Dos iniciativas a las que supedita el PSOE: sentarse a hablar con el Gobierno.
quiere negociar en torno a la reforma laboral, que rectifique, que negocie y que apoye las iniciativas que el Grupo Parlamentario Socialista está trayendo y va a traer a fin de sustituir normas precarizadoras por normas que den estabilidad a los empleos y que faciliten la subida de los salarios de una manera digna en nuestro país.
Pero no es la única exigencia que ha hecho hoy el portavoz socialista al gobierno. En materia de pensiones le exige también al Ejecutivo una subida mayor al 0,25% porque el coste de la vida ha subido entre un 1,2 y un 1,5% y esto supondría una nueva pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas españoles.
Bueno, pues hoy el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha vuelto a mostrarse confiado en que el gobierno, a pesar de enfrentamientos como este en torno a la reforma laboral, pueda contar con el apoyo de los socialistas para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Dice Hernando que se trata de una cuestión de responsabilidad al margen de asuntos como el de la reforma laboral que el Popular vuelve a defender.
La reforma laboral ha sido una reforma que ha permitido cambiar espectacularmente lo que ha sido la evolución del empleo en nuestro país, un país que destruía masivamente empleos y que ahora se ha convertido en el primer país de Europa en términos de creación de empleo. Por lo tanto, cuando alguien pues afronta el debate, ¿no?, o los cambios legislativos que hay que hacer en esa materia, evidentemente tiene que tener en cuenta esto, ¿no?
Y en Ciudadanos, con el fin del año, hacen balance de las primeras semanas de gobierno en las que se felicitan por haber conseguido, dicen, arrastrar a populares y socialistas a poner en marcha sus reformas, al tiempo que alertan de que la legislatura será corta si Mariano Rajoy no cumple con esos 150 compromisos que adquirió para la investidura. Aseguran, además, estar muy satisfechos con la decisión tomada de no entrar a formar parte del gobierno del Partido Popular. Mariano Alonso.
José Manuel Villegas ha señalado en declaraciones a Es Radio que de haber formado un ejecutivo de coalición con el PP, para lo que fueron invitados por el propio Mariano Rajoy, ahora se verían en la tesitura de tener que defender actuaciones con las que Ciudadanos no comulga.
Entrar en el gobierno supone una complicidad, ¿no?, que no se da o que no se puede dar, en este caso con el Partido Popular o con este Partido Popular. Nosotros si hubiéramos estado en el gobierno, pues hubiéramos tenido que estar defendiendo pues o los casos de corrupción del Partido Popular o el tema de las radiales, por ejemplo, de las autopistas, el rescate de las radiales de Madrid o la subida de impuestos.
Villegas ha puesto en valor la libertad que tiene ahora Ciudadanos para criticar y votar en contra de cuantas iniciativas considere pertinente. A principios de año, los de Rivera tratarán de impulsar una reforma exprés de la Constitución para acabar con el aforamiento de diputados, senadores y miembros del Gobierno, algo para lo que pretenden convencer a todo el arco parlamentario, incluido Podemos.
También hablaremos con Podemos, a ver si ellos están en la línea de bloquear la eliminación de los aforamientos o de apoyarle y sumarse. Yo creo que si estamos los cuatro grandes partidos de acuerdo y está en el programa electoral de los cuatro, y además el Partido Popular lo tiene firmado expresamente con nosotros, pues creemos que no debería haber problemas para conseguir ese consenso necesario para que se pueda hacer por esa reforma exprés.
Ciudadanos tratará de impulsar también una subcomisión que comience a estudiar la reforma de la ley electoral, otra de las reivindicaciones del Partido Centrista, incluida en el acuerdo de investidura con el Partido Popular.
Así está la actualidad política cuando quedan 5 minutos para que sean las 9 de la noche. Nosotros vamos a hacer una pequeñísima pausa, pero como siempre, un consejo importante: no os olvidéis de vuestro seguro de salud Aegon.
Si estás pensando seriamente en hacerte un seguro de salud, no te vuelvas loco haciendo números. Aegon te ofrece un seguro de salud muy completo desde 39,95 euros al mes y sin copago. En Aegon no solo te ofrecen un precio asequible, sino que además no te llevas sorpresas con coberturas no incluidas y la tranquilidad que te da el poder elegir entre más de 37.000 médicos y más de 1.000 centros. Llama al 900-177-177 y contrata tu seguro de salud Aegon. 900-177-177.
En Casa de Herrero, Es Radio.
Cuidarnos está muy bien, pero a veces compramos un montón de productos que ni utilizamos. Si quieres cuidarte de verdad, piensa en Colacel. Su fórmula es muy completa. Contiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
Componente esencial para mantener la piel tersa, aliviar los dolores articulares y sentir las piernas más ligeras.
Colacel, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Pongamos que tienes una familia. Con que seáis tres es suficiente. Y piensas en contratar un buen seguro de salud. Puedes hacer dos cosas. Quedarte como estás o llamar al 900-177-177 y contratar un seguro de salud a Aegon con más de 37.000 médicos desde 39,95 euros al mes. Y ahora con seguro dental incluido. Aegon, asegura el mañana.
En casa de Herrero, es Rabio.
Tres minutos para las 9 de la noche. Este año 2016 nos deja dentro de nuestra crónica de sucesos una de las desapariciones sin duda más mediáticas, por lo menos, y más misteriosas también que se conocen en nuestro país, la de la joven Diana Kerr, de 18 años. Vamos a recordar que fue vista por última vez el 22 de agosto en la localidad coruñesa de Apobra do Caramiñal cuando regresaba a casa después de una noche de fiesta. A día de hoy todavía son muchísimas las incógnitas en torno a este caso, que parece muy lejos de resolverse, pero no es el único caso de las mismas características. Según cifras oficiales, hay más de 14.000 desapariciones cada año. Desde el gobierno quieren tomar cartas en el asunto y es por eso que el Ministerio del Interior se ha comprometido a crear lo más pronto posible un Centro Nacional de Desaparecidos. Lorena López Lobo, cuéntanos.
La Guardia Civil abre 14 investigaciones nuevas de personas desaparecidas cada día, pero solo unas pocas pasan la barrera invisible de la atención a la prensa. Marta del Castillo, Jeremy Vargas y ahora Diana. Por eso hay otras muchas familias de desaparecidos que se quejan. No entienden esas distinciones y piden que se dediquen los mismos esfuerzos para localizar a sus seres queridos. Tres días después de aquel 22 de agosto, Iván Durán, de 30 años, desaparecía en Bayona, en Vigo. Se marchó de casa sin llevar identificación, móvil ni dinero. Ese mismo día, Raquel Pérez, octogenaria y enferma de Alzheimer, se marchó del centro geriátrico de Trives, en Galicia. Por desgracia, fue hallada muerta dos semanas más tarde en un río cercano. Y el 5 de julio, otra desaparición calificada como inquietante, la de Manuela Chavero, de 42 años y vecina de Monesterio, en Extremadura. Se esfumó sin dejar rastro, todo estaba igual en su domicilio, pero la investigación continúa a día de hoy sin datos reveladores. Sensible a esta problemática, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se comprometió a principios de este mes a crear un Centro Nacional de Desaparecidos que gestionará la base de datos de personas en paradero desconocido y de restos humanos localizados, y entrenará además a los servicios implicados en las búsquedas.
Nosotros tenemos ya al otro lado del teléfono a Joaquín Amils, presidente de la asociación SOS Desaparecidos. Señor Amils, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿qué le parece esa propuesta del Ministerio? Parece que es una reivindicación de asociaciones como la suya de hace tiempo, la de aumentar por lo menos la coordinación entre las fuerzas de seguridad para la hora de buscar desaparecidos. ¿Cree que servirá para esto?
Sí, es una gran noticia. Es algo que estábamos trabajando todas las asociaciones, Intersos, QSD, nosotros. Llevamos 4 años, incluso lo solicitamos en a través de la Unión Europea, y ha sido de los temas que hemos estado trabajando en la Secretaría de Estado, en las reuniones de trabajo que ya hemos tenido, ¿no? Pienso que es un gran paso porque vamos a trabajar conjuntamente. Cuando hablamos de trabajar conjuntamente no nos referimos a usurpar el trabajo unos de otros. Últimamente estamos viendo la colaboración que está teniendo la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Ertzaintza, los Mossos, cuando están retuiteando nuestras alertas, cuando ya por fin hemos conseguido que cuando las familias van a poner la denuncia les digan que nos llamen a nosotros para difundir las imágenes, para canalizar esa ayuda a la familia. Y son pasos que vamos dando, ¿no? Hemos avanzado mucho en los 8 últimos años. Nos queda muchísimo camino, pero el camino tiene que pasar con unas bases muy, muy claras, que tiene que ser la solidaridad, que tiene que ser la unidad, que tiene que ser la generosidad y que tiene que ser la gratuidad.
Señora Mills, sabemos que cada año hay miles de desapariciones. Bueno, en general hay muchísimos factores para que una persona desaparezca, pero sí queremos preocuparnos especialmente por los más vulnerables, como siempre, por los menores, porque en este caso sí que son siempre desapariciones forzadas, o en la mayoría de los casos. ¿Se sabe a día de hoy cuántos menores desaparecidos hay en nuestro país?
Los menores Son la parte en que quedan menos sin aparecer, ¿no? Sí es verdad que son muchísimos, son muy alarmantes. Podríamos cifrar que el volumen de desapariciones, más de un 25% son de menores, pero la mayoría se resuelven en los primeros días. Uh-huh. Sí es verdad que cuando no se resuelven los primeros días, es un mal síntoma, ¿no? Nos quedan ya en esa forma. Los menores hay que tratarlo muchísimo a través, como ya lo estamos haciendo, a través de también de la Fundación ANAR, que es la de menores desaparecidos, la Fundación Europea también. Porque hace falta también hacer un estudio psicológico de lo que está pasando. Muchos son menores que se escapan de centros de acogida, y eso va a requerir un trabajo muy muy serio y además exhaustivo, ¿no? Hay una parte que nos preocupa muchísimo, y esa parte quizás es la que tenemos más fácil de que no existan tantos desaparecidos, que es la de mayores de 70 años. Llevamos tiempo reivindicando medidas para este sector, porque es un sector, fíjese, que el 41%, el año pasado, 41% de mayores de 70 años los encontramos fallecidos.
Vaya, ¿qué podría mejorar para atender estos casos?
Un geolocalizador. Uh-huh. O sea, son personas que salen, se desorientan, consecuencia de que las familias tienen problemas económicos y no pueden tener cuidadores, centros de día que han cerrado, personas mayores que no pueden estar en residencias. Tenemos que procurar que estas personas que son vulnerables, porque tienen una enfermedad, si se escapan, si se pierden, podamos localizarlas de inmediato, ¿no? Un geolocalizador les salva la vida. Fíjese usted que la mayoría de los ancianos que encontramos fallecidos son a 3-4 kilómetros de su casa, y después de pasar una noche o dos noches, ¿no? Entiendo que muchísimas familias no pueden costearse, jubilados no pueden costearse un geolocalizador. Bueno, pues tendremos que hacer un sacrificio desde las comunidades autónomas, desde las áreas sociales. No se trata de regalar, sino pues, no sé, que se vaya descontando de su pensión, ¿no? Podemos tener geolocalizadores por 200 euros, por 250 euros. Hay que hacer un plan de actuación rápido en esto, porque ahí estamos salvando vidas.
Uh-huh. Y una última pregunta, señora Mills. Ya sabe que estamos en Navidad, es época de hacer un poquito balance de todo lo que está pasando. Y desde nuestro lado, desde los medios de comunicación, se han escuchado críticas por la cobertura que se ha dado al caso de Diana Kerr. Otros casos sabemos que hay muchísimos. Obviamente, por la parte que me toca, sé que no se puede cubrir ni mucho menos todas las informaciones que salen, pero ¿qué podríamos hacer los medios para colaborar más con ustedes, para colaborar más con estos casos, para que todo se resuelva mucho más rápido de lo que lamentablemente suele resolverse?
Mire, yo soy familiar de un desaparecido, ¿no? Y todos quisiéramos que nuestro desaparecido estuviera las 24 horas del día en las pantallas. Eso es imposible. A veces tenemos que ser generosos, y lo importante es que se hablen de los desaparecidos. Si se habla de un nombre, se está hablando de cifras, se está hablando de formas de actuar, y los desaparecidos están detrás de este nombre, ¿no? Cuando un caso es mediático, por supuesto, las familias que en las mismas fechas tienen desaparecidos, les duele. Nosotros intentamos siempre hacer entender eso, que lo importante es que se hable, lo importante es que se comuniquen las cosas. La difusión es muy importante, pero también es muy importante espacios como estos, donde podamos hablar de más situaciones, ¿no? Donde podamos hablar ya de cifras, donde podamos hablar de soluciones, de cómo se trabaja, ¿no? Pienso que es la otra parte de que los medios tienen o tenemos que trabajar en ello, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vamos a ver si por parte de todos vamos avanzando. Parece que de momento por la parte institucional se avanza un poquito, así que vamos a ver de cara al próximo año si se cumplen estas peticiones. Joaquín Amins, presidente de Asociación SOS Desaparecidos, muchas gracias por atender nuestra llamada.
Gracias a ustedes.
Un saludo.
Buenas noches. Adiós.
Bueno, el de Diana Kerr, del que hablábamos, es uno de los casos que más páginas ha llenado y más espacios televisivos ha ocupado, pero no ha sido el único en este 2016, que ya está a punto de terminar. Así que vamos a contar unos minutos con la ayuda de nuestro compañero Alfonso Egea para repasar en qué punto se encuentran algunos de los sucesos más importantes de este año 2016, que no son pocos. Alfonso, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, Alfonso. Decíamos que 4 meses después de su desaparición, la investigación avanza muy lentamente en el caso de Diana Kerr, pero los padres aprovechan cada oportunidad para pedir la colaboración ciudadana, que puedan aportar alguna pista importante. Vamos a escuchar al padre de Diana Kerr, enseguida hablamos.
Y yo como padre estoy las 24 horas del día volcado en intentar ayudar a mi hija Diana para que la última llama que podemos tener de esperanza, yo no soy ningún ingenuo y sé que las expectativas de poder encontrar a mi hija con vida no son las mejores, pues pedir hacer un último llamamiento a todos los ciudadanos españoles para que en la medida de lo posible, si pueden aportar algo de luz, que se aporte.
La investigación, Juan Carlos, se centra en estos momentos en el ámbito tecnológico. Se analizan las conexiones de los repetidores de teléfono que coincidieron en el tiempo y en el lugar con el de Diana Kerr, pero la lista es muy extensa y el trabajo llevará mucho tiempo. La tecnología es también clave a la hora de conseguir extraer la información sensible que pueda ocultar el iPhone 6 de la joven, que recordemos fue hallado en la ría por unos mariscadores. Y también la tecnología es clave para analizar el origen del misterioso correo electrónico firmado por la chica y que está ocupando la atención de los expertos.
Bueno, Alfonso, ¿qué sabemos de este caso que ya decimos desde el verano está, bueno, volcándose la sociedad con este asunto que parecía avanzar muy rápido, el móvil, las pistas, la localización, y de repente parece un poco estancado, o es la percepción que yo tengo, por lo menos?
Sí, haces bien hacer esa última puntualización, porque yo creo que aunque parezca una obviedad, es importante diferenciar los tiempos periodísticos, los tiempos de la preocupación social, a los tiempos de una investigación. Cada investigación es distinta a la anterior y a la investigación que está por llegar. El caso de Diana Kerr, a nadie se le escapa que no es una investigación sencilla, es una investigación cuyo inicio ha dejado paso a un lógico periodo de análisis, de revisión de pruebas, pero hay mucho más de lo que podemos imaginar si nos planteamos un caso tan misterioso o tan complicado como este. Hay unas perfilaciones medianamente concretas del tipo de persona al que se estaría buscando siempre que estuviéramos ante una desaparición involuntaria, por mucho que el delegado del gobierno diga, y lo tiene que decir día sí, día también, que todas las opciones están abiertas dentro de la investigación, y yo creo que en la percepción de la mayoría lo que todo el mundo tiene claro es que estamos ante una desaparición involuntaria. Y lamentablemente el propio Juan Carlos Kerr, que es una persona bastante pragmática y aunque esté hablando de su hija, el pesimismo es lógico porque el tiempo hace pensar que sea lo más razonable. Lamentablemente Diana haya sido víctima de un delito grave y de un delito de difícil solución. Bueno, creo que todo el mundo coincide en eso. Sí. Decía Lorena que la tecnología está marcando la investigación. Hasta donde nosotros sabemos, es una pata más. Igual que la tecnología ha trascendido, hay otros datos que se hicieron públicos al principio de la investigación que dejamos pasar y que siguen siendo vigentes, con nombres y con apellidos, así que es complicado.
Sí, Alfonso. Bueno, vamos a dejar el asunto de Diana Kerr porque queremos dar paso a otros nombres destacados de este año 2016, como es el caso de Patrick Nogueira. Recordemos ese joven brasileño de 20 años, autor confeso del hecho más siniestro, al menos que yo recuerdo, este año. El cuádruple asesinato de sus tíos y de los hijos pequeños de estos de 4 y 1 año en una vivienda en la localidad de Guadalajara, en Pioz.
Los psiquiatras forenses reconocieron en su informe que estamos ante un psicópata de manual, un joven capaz de fotografiarse junto a los cadáveres y enviarle esas imágenes por teléfono a su mejor amigo brasileño Marvin Enríquez, de 18 años. Con él estuvo escribiéndose a través de WhatsApp durante horas, describiéndole con detalle lo que estaba haciendo. Así queda patente en esta recreación de uno de esos mensajes escritos.
Ahora llega el mejor momento, el descuartizamiento. Pensaba que iba a vomitar, pero he empezado riéndome. Después he seguido con rabia a causa del trabajo que me daba. Pero en ese momento no sientes nada. Yo creo que lo que me pasa es que no conecto con las cosas.
Bueno, Alfonso, este caso, por lo menos en lo que yo recuerdo, es de lo más horrible que se ha visto. Recordemos que al principio se hablaba incluso de un sicario que podía haber sido enviado por determinadas personas para matarle, porque bueno, esto no parece normal, bueno, ni una persona de 20 años ni de 50, pero bueno, el asesinato desde luego pone los pelos de punta.
No hay un precedente que se acerque con tanta exactitud al tremendo crimen de Pioz, que ahora con el tiempo que ha pasado deja a la reflexión varios datos que son interesantes. Mira, es tan tremendo lo que Patrick Nogueira hizo en aquella casa, que por cuestiones estrictamente de seguridad, instituciones penitenciarias lo ha decidido mover de cárcel y no va a ser la primera vez que lo traslade de centro penitenciario. No tiene ningún tipo de excusa ni valor y está extremadamente perseguido por los propios compañeros de prisión lo que hizo Patrick Nogueira. Hizo lo peor posible, no solamente porque el crimen fuera tremendo, sino porque fue contra su propia familia, porque incluyó menores de edad, porque actuó con una sangre fría y con un aspecto absolutamente sanguinario. Para la reflexión quedan bastantes cosas. Para la reflexión queda que Patrick Nogueira estuvo un tiempo en España después de cometer el crimen y no fue percibido, ni porque los familiares de Brasil denunciaran la ausencia de la familia, que no daba señales de vida, ni porque tampoco nadie se diera cuenta de lo que pasó aquella tarde en el entorno de aquella zona residencial. Luego queda otro dato importante que yo creo que hay que reconocer, que es el hecho de que la propia familia de Patrick Nogueira fue fundamental para que a día de hoy Patrick se encuentre en una cárcel española. Si Patrick no hubiera querido, Patrick no hubiera vuelto a España y no habría habido forma de traerlo. Hay que revisar el tipo de acuerdo de extradición que tenemos con Brasil, que es extremadamente garantista para sus ciudadanos y que a nosotros nos deja en una situación bastante, bastante delicada. Y sinceramente creo que el caso queda pendiente de resolver si no se consigue hacer algo con Marvin. Marvin, el amigo que recibe las fotos, los WhatsApps, es algo más que un confidente. Ronda en la idea de los investigadores que el plan estaba premeditado, que Marvin ayudó a prepararlo y que al menos una de las personas, el tío de Patrick, seguiría con vida si no hubiera sido por la colaboración de Marvin a la hora de animar a su amigo y por el hecho de que Marvin no hizo lo que tiene que hacer cualquiera: descolgar un teléfono, llamar a la policía, o sea, mi amigo me está mandando unas fotografías, a ver qué está ocurriendo.
Sí, ya no solamente denunciarlo, sino que ni siquiera, vamos, muy sorprendido, no se mostró. Vamos con más asuntos, si te parece. Si ha habido otro suceso del que se ha hablado mucho desde el pasado mes de julio, fue la presunta violación de una joven de 19 años en las fiestas de San Fermín, en Pamplona, por 5 chicos. Todos ellos están todavía en prisión y no era, al parecer, la primera vez que alguno de ellos abusaban en grupo de alguna mujer, Lorena.
Nos referimos, Juan Carlos, a La Manada, el grupo liderado por José Ángel Prenda, en el que también hay un militar y un guardia civil. Todos ellos han proclamado su inocencia ante el juez y han insistido en que fue algo consentido.
En ningún momento ella dijo no, en ningún momento se negó, en ningún momento ella se sintió incómoda, nunca ha pasado nada de eso. En ningún momento ella, ya le digo, en ningún momento, nunca dijo no, nunca nos hizo ver que se sentía incómoda, nunca, de verdad, nunca.
Vale.
Ustedes en todo lo contrario, a gusto con nosotros.
Bueno, así lo decía el Prenda y lo repitieron todos los demás, pero Alfonso, ¿es cierto que hay una declaración de una nueva testigo que podría dar un vuelco al caso en el último momento?
Bueno, vamos a ver, hace apenas 48 horas un testigo que ya existía en la causa, lo que pasa que no se le prestó la suficiente atención, sí que arroja un testimonio que es al menos interesante. Mira, en este caso, en el caso de la presunta agresión, yo creo que la objetividad nos tiene que ayudar a entender ¿por qué los casos de violación no van a entrar nunca en un juicio con jurado popular? La sociedad está directamente de acuerdo en que La Manada es culpable de este caso y de cualquier otro. Vulneramos sus derechos. No son unos tipos que a mí me caigan especialmente bien. Me parece que son una pandilla de indeseables cuya conducta repruebo, pero eso es una opinión personal. No puedo elevarlo a una opinión procesal. Se está realizando una causa general de otros acontecimientos ocurridos en otras ciudades con respecto a lo que ocurrió en Pamplona, y eso atenta contra los derechos de cualquier imputado. Insisto, reitero mi antipatía total hacia estos 5 tipos en concreto, pero lo que es caemos en el buenismo y en la presunción de veracidad absoluta por parte de una víctima que, ojo, al sentirse víctima de un delito, cualquier persona lo que tiene que hacer es denunciar, que no tenga nunca la menor duda. Una persona que siente que ha sido agredida sexualmente o de otra manera no tiene que demostrar nada. Lo denuncia y serán los tribunales, los abogados, los fiscales los que decidan si lo que denuncia tiene base legal o no tiene base legal. Digo todo esto de antemano porque es cierto que este testigo que acaba de declarar es llamativo. Es un chico, es un varón, que tiene una conversación telefónica previa con la chica antes de la presunta agresión sexual.
conversación que se produce prácticamente en el portal donde van a entrar los cinco acusados y ella. Esa conversación no es muy llamativa. La que a mí personalmente me llama mucho la atención es una conversación que mantienen días después. La chica había quedado con esta persona con la que habló por teléfono, no se presentó por las circunstancias que todos conocemos, y al final, en el interrogatorio al que se somete a este testigo, él reproduce la conversación que tiene con la presunta víctima. Y la presunta víctima le dice, ya pasados los días, este dato es muy importante, que ha perdido el teléfono. Bueno, dice realmente que se lo han sustraído unos chavales, pero no hace ningún tipo de mención a la agresión que ha sufrido. Alguno puede pensar que no lo hace por estrés postraumático, por vergüenza incluso. Me llama mucho la atención que sea ella la que realiza esa llamada. No es un amigo de toda la vida, es un conocido al que acaba de conocer prácticamente, y es ella la que realiza esa llamada. Es de verdad un caso muy complicado porque no me atrevo a juzgar absolutamente a nadie, ni a la presunta víctima, cuya veracidad debe quedar absolutamente respetada hasta que se demuestre lo contrario, pero claro, también tengo que pensar en la presunción de inocencia de los acusados. Es un caso que nos va a ayudar a reflexionar mucho a todos sobre los tan manidos juicios paralelos, ¿no? Uh-huh. Cinco tíos acusados de una agresión sexual ya en prisión, sinceramente creo que es una condena anticipada. Que se la merezcan o no, ya lo veremos. Pero básicamente, socialmente y ahora mismo en prisión, están condenados de antemano.
Sí, hay que recordar, Alfonso, lo que pasó en Málaga, creo que fue hace tan solo un año o dos años. Bueno, vamos a terminar, si te parece, con uno de los juicios más mediáticos del año, que comenzó el 18 de enero en la Audiencia Provincial de León por el asesinato a sangre fría de la que fuera presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, cometido en mayo de 2014. Tres mujeres que se sentaron en el banquillo, Montserrat González, su hija Triana Martínez y la amiga de esta última, la policía local, Raquel Gao.
El fiscal las consideraba las tres autoras del plan premeditado para acabar con la vida de Carrasco, pero dos meses más tarde, en la sentencia final, el magistrado de la audiencia condenaba como autoras solo a la madre y a la hija y la sentenciaba a 22 y 20 años de cárcel, respectivamente. A Gago, sin embargo, la dejaba en libertad provisional, condenada como encubridora y pedía para ella tan solo 5 años de prisión. En repetidas ocasiones la hemos visto y la hemos escuchado entre lágrimas a Raquel Gago proclamar su inocencia.
Todo esto ha llegado a un fin que voy a ingresar en prisión siendo inocente y que piensen que la gente analice o reflexione que le puede pasar a cualquiera de ellos o a cualquiera de sus hijos.
Pero el tiempo ha pasado y los recursos han seguido su cauce. Hace apenas 2 días el destino de Raquel cambiaba definitivamente después de que el Tribunal Supremo concluyera que la Policía Municipal no fue solamente encubridora sino cómplice y que participó en la organización del homicidio. La condena va a pasar 14 años entre rejas, sentencia que ya ha comenzado a cumplir.
Bueno, Alfonso, que este último caso, ya sabemos que fue un juicio muy mediático. La policía intentó hasta el último momento zafarse de esa condena, ¿no ha sido así?
Este es un juicio, yo lo viví en primera persona, tuve la oportunidad de estar en León siguiendo algunas jornadas de este juicio, y este proceso sí que deja un mensaje muy muy llamativo para todos aquellos que creen que la justicia, los recursos, es una herramienta a veces innecesaria. Un primer juez la deja en una situación de suspensión de condena, considerándola que no es autora de ningún delito tan grave como las otras dos acusadas. Le da la razón a este juez de la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo revienta por todos los lados esas dos decisiones judiciales. Son 14 años en un caso en el que solamente hay dos posibilidades. O Raquel Gago aquella tarde, noche, vivió una serie de casualidades impresionantes que la pusieron en el disparadero como potencial sospechosa, o sinceramente Raquel Gago no ha contado toda la verdad de lo que ocurrió aquel día. Tenéis que tener en cuenta que en un lugar como León, Raquel Gago aparece antes del crimen en compañía de las acusadas. Raquel Gago aparece después del crimen en compañía de una de las acusadas. Yo creo que las casualidades son muy difíciles de justificar. Y yo entiendo el discurso lastimero y sincero de Raquel, que uno tenga que entrar a la cárcel 14 años no es plato de buen gusto para nadie, pero yo creo que, como dice la sentencia del Supremo, que la leí el otro día, Raquel simplemente va a ir a la cárcel por conocer, consentir y no intervenir. Si a eso le sumáis que era una agente de policía en servicio,
si Raquel Gago tuvo en alguna ocasión la menor sospecha de lo que estaba a punto de pasar, y en la casa donde ella frecuentaba varios recortes de Isabel Carrasco, dos armas de fuego, bastante munición, estaban en ese domicilio, siempre dice lo mismo: o era una policía realmente mala, o era una policía normal, algo vio, no lo detectó. Sea como fuere, nadie acusa a Raquel Gago de acabar con la vida de Isabel Carrasco, pero el tribunal considera que lo supo, que lo consintió y que como ciudadana y agente de policía tenía la obligación de haber hecho algo más para evitar el asesinato de la expresidenta de la Diputación.
Bueno, Alfonso, pues son 4 o 5 de los casos más destacados de este año 2016 que dejamos. Esperemos que 2017 sea menos movidito, por lo menos menos sangriento, digamos, en algunos casos que hemos conocido y que desde luego nos han puesto los pelos de punta. Esperamos seguir contando con tu análisis, siempre certero. Muchísimas gracias por atendernos y que tengas un feliz año.
Igualmente a los dos, un abrazo.
Un saludo. Es la hora ya de comenzar con el repaso a la actualidad deportiva, como siempre, con Dani Blanco. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar, si te parece, por lo más actual, la actualidad, los principales equipos que tienen novedades, ¿verdad?
Sí, por ejemplo, el Real Madrid, que ha conocido hoy, o en un parte médico que ha sacado el conjunto blanco, dos lesiones que se habían producido en el Mundial de Clubes, pero que, sin embargo, hoy se han hecho oficiales. Son las de Lucas Vázquez y Mateo Kovacic. Destaca sobremanera, Juan Carlos, que hayan sido en el Mundialito de Clubes y que 2 semanas después prácticamente hayan salido del parte médico. La de Mateo Kovacic, que son 2 semanas de baja aproximadamente, porque tiene un esguince en el ligamento del tobillo izquierdo. La de Lucas Vázquez, podemos hablar de un mes o un mes y unas pocas semanas. Cuidado, que puede ser importante porque es molestias en el sóleo, y las molestias en el sóleo, si no se tratan bien, es complicado. Lo que es seguro es que los dos se pierden la eliminatoria entera con el Sevilla, que son importantes bajas, porque hay que añadir que tampoco están Bale, que tampoco está Pepe todavía para esa eliminatoria contra el Sevilla.
Partidos de Copa, creo, y de Liga también, ¿no? Tienen...
Exactamente, la semana que viene la eliminatoria de Copa y luego el partido de Liga en Sevilla, que tiene el Real Madrid.
El Barça ya se acabó las vacaciones, ¿no?
Exactamente, menos para 4 jugadores, que es la polémica. Neymar, Messi, Luis Suárez y Piqué siguen de vacaciones y volverán el lunes de madrugada, porque hay que recordar que Luis Suárez, Neymar y Messi están en Sudamérica, y también está Piqué, que ha disfrutado de un periodo de vacaciones con su mujer, con Shakira, en Colombia, y llegan de lunes al martes de madrugada. Entrenarán el martes por la tarde. ¿Qué pasa? Que hay Copa el jueves, y vamos a ver si Luis Enrique les convoca a los 4, porque solo son 48 horas y un entrenamiento que van a disfrutar.
Bueno, siempre ha habido clases. Y el Atlético de Madrid, muy lejos.
Exactamente, se va... Va a jugar mañana en Emiratos Árabes un partido. Se ha quedado Godín en Madrid, pero es un partido para recaudar. Es un partido que tiene convenio con escuelas también de Emiratos Árabes, el Atlético de Madrid, que mañana van a jugar a partir de las 7 de la tarde. Bueno, vamos a ver cómo se le da al Atlético de Madrid, pero yo siempre digo lo mismo: estos partidos amistosos hay que ganarlos, porque cuidadito, que si luego después de una racha negativa en Liga pierdes un amistoso, puede ser complicado.
Bueno, más que el partido, luego la resaca, que ya sabemos cómo sientan. Exacto, algunos equipos irse tan lejos a jugar. Bueno, un pequeño resumen del año.
Sí.
Portugal campeón de Europa, el Madrid de la Champions, Sevilla de la Europa League otra vez y el Barça con Liga y Copa aquí en España.
Son los más destacados. Sin embargo, hombre, en junio vimos la gran Eurocopa, la decepción de España, que quedó eliminada en octavos de final ante Italia, pero la gran Eurocopa de Portugal. Nos alegramos por nuestros vecinos en una final en París, cuando Francia era favoritísima. Va Portugal y gana sin Cristiano Ronaldo, que recuerden que se lesionó en el minuto 10 de esa final, y Eder fue el que marcó el gol en la prórroga. Gran victoria de Portugal, primera en su historia, y la selección portuguesa que se proclamó campeona de Europa. La Champions la tuvimos entre dos equipos madrileños, segunda final en 3 años, la volvió a ganar el Real Madrid en la tanda de penaltis ante el Atlético, y luego el Barcelona y el Sevilla, que disputaron la final de Copa, y el Sevilla que ganó la Europa League. O sea que un año completito hemos tenido.
¿Habrá tercera final madrileña?
Pues mira, tengo aquí unas apuestas, bueno, cómo se pagan los principales equipos para ganar la Copa Europa, y el Atlético es cuarto y el Madrid es tercero. El Atlético a 10 euros por euro apostado en las principales casas de apuestas, y el Atlético y el Real Madrid a 5,75. El favorito es el Barcelona, y el que dicen los apostantes que menos opciones tiene es el Bayer Leverkusen y el Oporto, con 101 euros por euro apostado.
Los favoritos Barça y Bayer, como sí, siempre, hasta que juegan contra el Atlético de Madrid y se quedan en el camino. Bueno, y los chinos, ¿qué han hecho? Han reventado
pues
el mercado.
Mira, han fichado a Carlos Tevez, Juan Carlos, por una cifra impresionante. Boca Juniors, que era el anterior equipo de Tevez, va a recibir 11 millones de dólares, pero Tevez va a recibir 40 millones de dólares anuales. Es verdad que ya está en el fin de su carrera. Yo creo que hace bien Tevez. hacen mal otros jugadores que se van antes a China, pero ha reventado completamente el mercado. Había una anécdota hoy, por mirar a la pared durante un minuto, Carlos Tevez cobrará 80 euros todos los días, con lo cual
no está mal, ¿eh? Vale la pena hacer la maleta, sí, y irse a China, sí, por, sí, esa, sí, 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 por esas cantidades. Bueno, Dani Blanco, muy feliz año.
Igualmente,
nos vemos aquí ya en 2017, que vaya todo muy bien.
Perfecto.
Nosotros vamos a publicidad, volvemos enseguida.
En Casa de Herrero, es Radio.